Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidos y bienvenidas a Mar de Fueguitos. Y ha arrancado hace una horita la primera de las grandes fiestas de las capitales de Euskal Herria. En Iruña ya están ya en las fiestas de San Fermín, como os digo, desde hace una horita, desde las 12 de este mediodía. En Bilbo, la Aste Nagusia ya tiene cartel para las fiestas de mediados de finales del próximo mes de agosto, una cremallera de colores abriéndose, simbolizando a la Marijaya. De fiesta nos vamos a ir hoy aquí en Mar de Fueguitos, pero con la música o con gentes que vivían la música como una fiesta también, como un canto anti-autoritario. Vamos a hablar de la música punk de los años 80 en Barcelona, y vamos a hacerlo con alguien que conoce muy bien, que vivió esa música en los 80. Está aquí con nosotros Johnny D, o lo que es lo mismo, Johnny Destruye, que le pusieron ese mote en su día por hacer un fanzine que se llamaba Melodías Destructoras. Soy Johnny D, que es como firma este libro, es activista cultural y bueno, fundó hace ya unos años la promotora de conciertos Hace Color y también la discográfica Casbat. Ambos proyectos siguen en marcha hoy y en ambos dos trabaja Johnny D, nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y está aquí con nosotros porque hace unos días presentaba en Bilbao y en Donosti este libro, Que Pagui Puyol, una crónica punk de la Barcelona de los años 80. Mañana lo presenta en Vitoria-Gasteiz. Vamos a conocer cómo fue esos años 80 en Barcelona, cómo fue ese movimiento punk en Barcelona en los años 80. Vamos a escuchar música de algunos grupos de ese tiempo, por ejemplo, de la banda que da título con una de sus canciones, con uno de sus lemas a este libro de Johnny D, Que Pagui Puyol, es el título de este libro, lema que aparece en una de las canciones del grupo Odio Social. Además, daremos en repaso alguna de las noticias que hemos destacado de lo que está pasando hoy aquí en Euskal Herria y en el mundo, y también algunas citas de la agenda para el día de hoy. Comenzamos, este Mar de Fueguitos, hablaremos luego de esa crónica punk de la Barcelona de los 80. Nosotros nos quedamos para comenzar con uno de los grupos punk de esos años de los 80, pero aquí en Euskal Herria nos quedamos con una de las canciones más conocidas de esta banda, Pototaño. Nos vamos al río Oria, zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo a las 12 de este mediodía, Chupinazo, Gora San Fermín, Iruña, a las 11 del mediodía, Chupinazo en Bilbao, diferentes colectivos sociales de Vizcaya, junto a varias personas vestidas de toreros o de blanco y rojo, se han concentrado a las puertas del negociado de control e inspección del Ayuntamiento de Bilbao, bajo el lema, el Ayuntamiento torea nuestros derechos. Y se han concentrado porque el Ayuntamiento de Bilbao ha denunciado que va a revisar a lo largo de esta legislatura las condiciones de acceso a las prestaciones sociales y también ha anunciado que va a restringir y endurecer el acceso a estas prestaciones. Por este motivo y con esta movilización quieren denunciar las irregularidades, abusos y trabas que se cometen desde el Ayuntamiento bilbaíno en el acceso a las prestaciones sociales desde el área de acción social de esta corporación bilbaína. Podéis ver en diferentes páginas de internet el vídeo de la acción que llevaron ayer a cabo varios decenas de vecinos en Madrid. Detuvieron una redada de la Policía Nacional en el metro de Lavapiés. Los policías pedían la documentación a los usuarios basándose en el color de su piel y en la apariencia física. Decenas de vecinos del barrio acudieron a la llamada de auxilio de varias personas detenidas hasta que se congregaron alrededor de la policía y de estas personas más de 100 personas gritando: ninguna persona es ilegal, fuera la policía del barrio. Consiguieron, como os digo, parar esa redada policial. Aparecieron varias furgonetas de policías antidisturbios preparados con cascos, porras y lanzapelotas de goma, listos para cargar, pero al final la resistencia pacífica de los vecinos obligó a que esos policías del barrio, esos policías que habían entrado al barrio a pies, se marcharan. Una prueba más, dicen estos vecinos, de las redadas policiales que hay contra los inmigrantes en el barrio. Por parte de la policía dicen que querían detener a un inmigrante que se había tratado de colar en el metro sin pagar el billete. Como os digo, está colgada en internet en diferentes páginas ese vídeo en el que podéis ver cómo estas centenares de personas se enfrentan a la policía y consiguen detener esa redada que perseguía a varios inmigrantes en Lavapiés en Madrid. Y que también de momento continúa libre su viaje rumbo a Gaza, es ese barco francés de la flotilla internacional que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esquivó ayer la vigilancia de las autoridades griegas que prohíben zarpar rumbo al territorio palestino a los barcos que se encuentran en sus puertos y, como os digo, pues va rumbo a Gaza. Se llama Dignité Al-Karama este barco. Viajan en él 8 activistas pro-palestinos, entre ellos el político de izquierdas francés Olivier Besancenot y un periodista del diario Liberación. Es el único barco que de momento zarpa de esta flotilla rumbo, navega ya rumbo a Gaza. Decir también que ayer fue liberado el capitán del barco estadounidense de la flotilla que trató de hacer lo mismo que este barco francés hace unos días, trató de desafiar la prohibición griega y trató de zarpar rumbo a Gaza. Declaraciones del ministro de Seguridad Pública israelí Yitzhak Aharonovich. Ha dicho: en los próximos días se espera que cientos de activistas radicales de toda Europa vengan a Israel para provocar, organizar manifestaciones ilegales y minar nuestra legitimidad en nuestra propia tierra. Como Estado soberano y democrático no les permitiremos que hagan propaganda, fomenten los disturbios o celebren manifestaciones ilegales ni en el aeropuerto ni en ningún sitio más. Aharonovich ha ordenado a la policía que lleve a cabo los preparativos operativos y de inteligencia necesarios para frustrar esta actividad ilegal. No permitiremos que entren en Israel estos hooligans que intentarán incumplir la ley y perturbar la paz. Serán devueltos a sus países de origen de acuerdo con la ley y los convenios internacionales, ha dicho el ministro de Seguridad Pública israelí. Se refiere a un viaje que han organizado desde Londres con el objetivo de llegar a Belén como parte de una campaña llamada Bienvenido a Palestina. Según los organizadores de esta campaña, no hay ninguna conexión entre esta acción, entre esta campaña y la Flotilla de la Libertad. El objetivo, dicen, es visitar las ciudades palestinas en Cisjordania y además también en Jerusalén. Se espera que entre 600 y 1.200 activistas lleguen este viernes al aeropuerto de Ben Gurión y algunos llegarían incluso ya la víspera. Las fuerzas policiales israelíes, ya ha anunciado el ministro de Seguridad Pública, van a desplegar un amplio dispositivo formado por cientos de miembros apoyados por el personal de seguridad del aeropuerto y van a devolver, no van a dejar entrar a nadie a su país, a Israel. El Servicio de Seguridad Interna israelí ha recabado información sobre los individuos que dicen esperan que lleguen desde Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Austria, Alemania, Suiza y Polonia dentro de esta campaña Bienvenido a Palestina. Así, dicen, adelantarán el trabajo necesario para una deportación masiva, que es lo que anuncia va a hacer Israel. Pues más corto de lo esperado, se les presenta a estos cerca de 1.000 activistas o alrededor de 1.000 activistas que tienen previsto llegar a Israel este fin de semana para realizar ese viaje rumbo a Palestina. Nos vamos hasta México. Un grupo de hombres armados ha disparado y asesinado a Isabel Ayala Nava y a su hermana Reina Ayala en la comunidad de Saltiangui. Se trata de la viuda y de la cuñada del fallecido líder guerrillero mexicano Lucio Cabañas. Los agresores dispararon desde un vehículo en movimiento. Fue cuando las mujeres salían de la iglesia de Saltianguis. La exesposa de Lucio Cabañas exigía justicia por el asesinato de un hermano. Por este motivo, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, ha señalado que el hecho podría tratarse de una venganza. Al mismo tiempo, el dirigente de esta organización ha exigido al procurador de justicia del Estado, Alberto López Rosas, que investigue este asesinato. Lucio Cabañas murió durante un enfrentamiento con militares en el año 1974. Había sido dirigente de la organización guerrillera Partido de los Pobres en la comunidad de Guerrero. También fue profesor en las comunidades indígenas de esa zona. Su hija, Micaela Cabañas, es una reconocida activista en ese municipio mexicano de Guerrero. Su viuda y la hermana de su viuda asesinados en México. La viuda del líder guerrillero Lucio Cabañas. Seguimos hablando de muertes. Cerca de 200 inmigrantes africanos han muerto ahogados frente a las costas de Sudán al hundirse después de incendiarse la barcaza que les llevaba hasta Arabia Saudí. Dicen de la prensa de Sudán, cuentan los medios de comunicación que 3 personas han sido rescatadas con vida y que alrededor de otras 197 habrían muerto ahogadas tras el incendio de esta barca que habría salido del Mar Rojo, del estado del Mar Rojo, uno de los 26 estados que tiene Sudán. La barcaza se incendió por motivos desconocidos cuando llevaba 4 horas navegando en aguas territoriales sudanesas y se hundió. Según algunos medios, no está claro el lugar preciso desde el que la barca habría comenzado la travesía. Estos inmigrantes, al parecer, procedían de varios estados vecinos de Sudán. Cerca de 200 inmigrantes africanos han muerto ahogados en este barco que se ha hundido y con el que trataban de llegar a un país que les acoja y en el que trataban de buscarse la vida. Hablamos de Sudán, país que acaba de dar a conocer su nuevo mapa con las divisiones fronterizas que entrarán en vigor a partir de este sábado, cuando el sur de este país de Sudán se independice del resto del país, conformando esa nueva nación, Sudán del Sur. Sin embargo, este mapa, que ha sido dado a conocer hoy mismo, todavía incluye la región en disputa de Abyei, partes de la cual Sudán del Sur reclama como suyas. De acuerdo con las autoridades de Jartum, capital de Sudán, el nuevo espacio territorial es un 27% más pequeño. Sudán, que perderá las fronteras con Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo, dejará a partir del sábado de ser el país más grande de África al perder al nacer Sudán del Sur. Ahora, Argelia tendrá el territorio más extenso del continente africano. Y terminamos en Brasil este repaso a nuestro diario de a bordo. La organización no gubernamental Survival International ha acusado ayer en Naciones Unidas de dar cobertura a una empresa ganadera brasileña acusada de violar los derechos humanos y medioambientales del pueblo indígena paraguayo de los Ayoreo. Concretamente, Survival denuncia la inclusión de esta empresa, Jaguarete Porá, en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa de sostenibilidad empresarial cuyo objetivo es instar a las empresas a cumplir una serie de compromisos en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Un grupo de líderes de los indígenas Ayoreo ha escrito al Pacto Mundial de Naciones Unidas para expresar su preocupación y frustración por la inclusión de esta empresa y para pedir la expulsión inmediata de Jaguarete Porá, que ha sido acusada y sancionada por talar ilegalmente los bosques de los Ayoreo y por ocultar pruebas de la existencia de indígenas Ayoreos no contactados que habitan esas mismas tierras. En su respuesta a la carta de los Ayoreo, según Survival, el Pacto Mundial de Naciones Unidas ha admitido que no tiene ni los recursos ni la potestad para investigar a ninguna de las empresas que forman parte de este pacto. Jaguarete Porá fue galardonada recientemente con el premio de Survival al mejor lavado de imagen ecológico en el año 2010 por disfrazar de forma sistemática la destrucción al por mayor de gran parte del bosque de los indígenas, como si de un noble gesto conservacionista se tratará. Si la ONU no se asegura de que las empresas que exhiben sus logotipos cumplen las reglas, este tipo de iniciativas pierde todo su significado, ha dicho el director de Survival International, Stephen Curry. Se debería obligar a Jaguarete, a esta empresa, a abandonar este pacto de Naciones Unidas inmediatamente, denuncian desde Survival Internacional. Nuestro diario de a bordo, algunas de las noticias que hemos rescatado de lo que está pasando aquí en Euskal Herria y en el mundo. Vamos ahora con un par de citas de la agenda para esta tarde. La música de Sea Mais, la canción que dedicaron a Cucucha por su último aniversario, nos sirve para hablar del encuentro de la jornada que se va a celebrar esta tarde en Cucucha a partir de las 7 de la tarde, jornadas Ciudad y Responsabilidad Política, para denunciar, para apoyar que Cucucha debe seguir abierto. Van a participar en esta jornada Jordi Borja, que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente ejecutivo de la Metrópoli de Barcelona. También va a participar Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Manuel Zubero, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco y senador del Partido Socialista de Euskadi en Madrid. Y va a moderar esta jornada Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Jornada sobre la responsabilidad de la clase política en la gestión de los asuntos urbanos, esta tarde a las 7 en Cucucha, en el Gasteche del barrio de Recalde. Recordad, por cierto, que ya son más de 70 los intelectuales de la Universidad del País Vasco y otras universidades españolas que han firmado ese manifiesto Kukucha Bizirik, en el que destacan el papel jugado por Kukucha Hiru en la dinamización cultural del barrio de Recalde. Esta tarde a las 7, jornada sobre ciudad y responsabilidad política, el día 16, sábado 16 de julio, jornada internacional de apoyo a Kukucha, que va a arrancar con una calejira que partirá del Ayuntamiento de Bilbao y terminará en el Gasteche, en Kukucha. Eso el sábado 16 de julio, hoy a las 7 de la tarde, jornada sobre la responsabilidad de la clase política en la gestión de los asuntos urbanos. Y en Donostia esta tarde, delante del kiosco de la música del Boulevard, a las 7 de la tarde, jornada concentración para protestar por la criminalización que los medios de comunicación realizan del movimiento animalista y por la continuidad en prisión de tres activistas animalistas, a las 7 de la tarde, en el kiosco de la música del Boulevard en Donostia, convoca Liberación Animalista. Cerramos nuestra agenda, vamos con más historias.
El océano de las historias.
Saludamos en un instante a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar del punk que se hacía en los años 80 del siglo pasado en Barcelona. Antes, si os parece, rescatamos una historia de Paco Aristi que tiene que ver de alguna manera con la música y con para qué hacemos, para qué queremos la música. Nuestra compañera María pone voz, pone sonido, pone música a esta historia, a este microrrelato de Paco Aristi.
He decidido por fin regalar mi trompeta. Me gasté un dineral y ahí está. Ni la he mirado. Pero tengo un amigo que sabe tocarla y no tiene trompeta. No digo nada, pero pienso que esta trompeta nunca llegó a ser del todo mía. Las cosas no están hechas para quienes las compran, sino para quienes luchan por conseguirlas.
Dejamos la trompeta, cogemos la guitarra. Esta, como decíamos, es la canción de odio social de la que nace el título de este libro del que vamos a hablar. Y tenemos aquí con nosotros a Johnny Depp, Johnny Destruye, que ya se quedó solo con la D. Muy buenas, Johnny.
Sí, me quedé solo con la D porque lo del Destruye venía de un fanzine que hacía que se llamaba Melodías Destructoras, así como en Euskal Herria teníais el mítico fanzine Destruye, que hacía también Javi Destruye. Yo hacía uno al principio que se llamaba Melodías Destructoras y de ahí me vino lo de Johnny Destruye. Lo que pasa es que luego, cuando el movimiento punk empezó a socializarse y politizarse, ir a determinadas asambleas que buscaban propuestas positivas y llegar y, ¿cómo te llamas? Johnny Destruye, quedaba un poco extraño. Y empecé a firmar artículos como Johnny D. Punto, y así se quedó.
Johnny D. Punto, otros te conocerán por Johnny Hace Color también.
Sí, eso, bueno, es la vida que te va marcando el camino también. Yo siempre he intentado tirar para adelante. La música siempre ha sido mi entorno natural desde muy, muy pequeño. Y he tenido suerte de poder crear mis proyectos, en este caso, pues desde hace 14 años que gestiono con mi compañera Hace Color, que es una agencia de contratación de grupos.
La primera duda, ¿punk o punk? ¿Cómo se dice? ¿Cómo decís?
Nosotros decíamos punk y seguimos diciendo punk.
Crónica, bueno, una crónica punk de la década de los 80 en Barcelona, un libro del que imagino estás contento porque esta es la primera edición en castellano, pero llevas ya dos en catalán desde que nació el libro.
Sí, aparte de estar muy contento porque yo siempre me he dejado guiar por las necesidades viscerales, por los impulsos nerviosos. Entonces el libro realmente, siempre me gusta decir que el lenguaje de la época es un vómito, salió de dentro 100%, en 3 meses lo escribí y dejé todo el texto acabado, una cosa muy rápida. Y la verdad es que me lo pasé muy bien escribiendo, recordando, estirando del hilo de mi cerebro, pero ahora estoy haciendo muchas presentaciones y me lo estoy pasando todavía mejor explicándolo en vivo y en directo y reencontrando a todos aquellos antiguos compañeros y compañeras con quienes compartimos tanto en aquella década, ¿no? Cuando rompimos el cascarón y salimos del huevo. Y muy sorprendido porque ni la editorial ni yo mismo nos esperábamos este resultado. Salió a finales de octubre, se distribuyó a principios de noviembre la primera edición en catalán, porque el libro lo escribí en catalán, y ahora mismo llevamos 2 ediciones en catalán y ha salido ya esta primera edición en castellano, cuando la previsión mínima era que tardáramos un año en sacarlo en castellano, ¿no? Pero ante el buen resultado, la buena acogida que ha tenido la edición en catalán, pues ya nos hemos tirado al río.
Hablando de esas presentaciones, ¿qué cuentas? Has estado en Bilbo, en Iruña, estás mañana en Gasteiz, el sábado en Alsasua, y decías, juntándote con gente, bueno, de esas de toda la vida.
Sí, en Donostia la semana pasada, la verdad es que fue impresionante, aparte de Javi, que fue la primera persona con la cual yo contacté en Euskal Herria en el 82 o principios del 83, cuando él hacía el Destruye y yo el Melodías Destructoras, y hacía, pues calculábamos que 20 algo años que no nos veíamos. También vino gente de VAP, vino gente de Tortura Sistemática, Ruido de Rabia. Entonces fue, para ser la primera presentación que hacía en Euskal Herria y que a mí me daba cierto respeto, por decir de alguna manera, ¿no? Pues me encontré como en casa, súper a gusto, muy bien envuelto y bueno. Y la verdad es que estoy muy contento de poder presentar mañana en Gasteiz, ¿no? Donde también tengo muchos amigos. Y no sé, a ver si desde aquí la lanzo, a ver si hay suerte y puedo cruzarme con Cherra de Rip, ¿no?
Vamos a decir, no sé dónde es esa presentación en Vitoria-Gasteiz, sabemos ya dónde va a ser.
Sí, es mañana a las 7:30 de la tarde en Zapateneo, que está en la calle Zapatería, creo que 40 y algo, ahora no recuerdo el número, pero en la calle Zapatería.
Hablabas de, bueno, esos reencuentros, han pasado 20, 30 años según qué año cojamos de los 80, parece, mirando para atrás, que hubiera pasado muchísimo más, por lo que han cambiado las cosas, ¿o no?
Sí,
o no,
sí, tanto. O sea, en el aspecto de por lo que han cambiado las cosas parece que haya pasado muchísimo más. En el aspecto humano yo no diría que han pasado 25, 30 años, ¿sabes? Para mí, bueno, vas viviendo y lo que digo, se han ido abriendo puertas, me he ido encontrando caminos y los he ido siguiendo. Yo el libro lo escribí por dos razones primordiales. Primero es que no empecé a escribir bajo este título de que Pagui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. No sabía que estaba escribiendo un libro tampoco. Como he dicho, fue una necesidad. Empecé a tirar del hilo del cerebro y fue saliendo todo. Yo siempre he escrito, desde aquellos años 80 que empecé con los fanzines. Durante toda la vida he escrito poesía, que muchas veces ha acabado en forma de letra de canción. En Cataluña he escrito algunas columnas periodísticas sobre contracultura. Lo que nunca había escrito ningún texto tan largo como para publicarlo en forma de libro. Entonces yo empecé a escribir bajo un título que ha quedado como un subepígrafe de los capítulos que hay en el libro, que era La importancia de las pequeñas cosas sin importancia. Y esto es porque sentía la necesidad de reconocer públicamente las actividades cotidianas de mis compañeros y compañeras en aquellos 80, que nadie quería hacer historia, pero que realmente con nuestra desfachatez y con nuestro hacer en el día a día, en la calle, y conseguimos que nuestra realidad fuera, por un lado, tan salvaje como fue, pero por otro lado también abrir tantas ventanas a la libertad, ¿no? Nos estaban vendiendo que bueno, fuimos la primera generación en salir a la calle sin la figura del dictador por encima, aunque vale remarcar que por desgracia murió de muerte natural, lo cual significó que estuviera muchos años allí, pero nos estuvieron vendiendo de que estábamos iniciando una democracia social muy popular. Y al mismo tiempo que fuimos la primera generación en salir a la calle en libertad, entre comillas, fuimos la primera generación que nos dimos cuenta de que lo que nos venía encima era una dictadura de los partidos políticos, como la definió hace poco Pau Riba, un cantante catalán de aquella época, precisamente. Entonces, tuvimos nuestros puntos de satisfacción y de poder vivir la calle en libertad, de manera que chavales de hoy en día no se creerían lo que nosotros vivíamos la calle, ¿no? La de horas que pasábamos y cómo utilizábamos la calle y cómo nos apropiábamos de ella. Han pasado 20 y pico años y es impensable realmente. En una gran ciudad, en una metrópolis como es Barcelona, es muy triste todo lo que ha pasado a nivel de convivencia y a nivel de ciudadanía, ¿no? Y la otra razón por la cual decidí escribir es darme cuenta de que muchos compañeros y compañeras ya no están entre nosotros debido precisamente a lo salvaje que fue nuestra juventud, ¿no?
Hablas de hacer historia, al hilo del título, que Pagui Pujol, habrá quien, bueno, quien hable, quien piense, quien recuerde a los punkis, pues por ese título, porque Pagui Pujol, pues por vivir del cuento de alguna manera, por no querer, no sé cómo decirlo, pero vamos, por esa, no sé si eso también había... ¿O cómo eran esos puntos?
Se trataba de vivir del cuento, se trataba de vivir libremente sin estar esclavizados principalmente al trabajo. Fuimos punks por casualidades de la vida. Por casualidades de la vida quiero decir que nacimos antiautoritarios y nacimos en los 60 y nos tocó ser punks. Si hubiéramos nacido igual de antiautoritarios y en los 50 probablemente habríamos sido hippies, con pelo largo, barbas, bigote, aquello que nosotros tanto rechazábamos desde nuestra juventud, que fue un poco sectaria, sobre todo en los inicios. Luego nos fuimos dando cuenta de que había mucha gente en la sociedad válida y muy de acuerdo con nuestras ideas, aunque no estéticamente, ¿no? Pero de principio nosotros rompíamos el cascarón, salíamos del huevo y nos creíamos que nos comeríamos el mundo y lo queríamos todo para ayer. Lo cual es bueno también, sobre todo para un movimiento juvenil que sale de la nada y que planta cara al sistema, ¿no? Entonces, fuimos punks por casualidad y no nos gustaba la sociedad que nos tocó vivir. Y nos decían que era normal que fuésemos rebeldes porque éramos jóvenes y que ya sentaríamos la cabeza, iríamos a la mili, nos casaríamos, tendríamos un patrón en el trabajo. Yo ahora, con 43 años, puedo decirlo muy gritando que no acertaron ni una. No acertaron ni una, no hice la mili, no me casé, no tengo patrón en el trabajo y encima, de manera adulta, he apostatado. O sea que no era locura de juventud. Nacimos como seguimos siendo.
Pero como bien dices, ese camino, llegar a, por ejemplo, donde estás tú, tampoco es sencillo, es complicado, porque muchos punks se quedaron por el camino, se quedaron además...
En Barcelona hubo muchas vicisitudes, por decir de alguna manera. Por un lado, aquí todavía creo que fue más duro el asunto del caballo, de la heroína. Obviamente no apareció de la nada esta sustancia, no apareció de la nada en determinados barrios obreros y poco a poco se fue haciendo hueco en la juventud que había entonces. Yo era de los más jóvenes, entré en contacto con el movimiento punk barcelonés con 14 años, a mí y a mis compañeros de quinta nos llamaban los punquitos. Nosotros fuimos los primeros en plantar cara a la heroína. Nosotros dijimos no nos interesa y hay que luchar contra esto. De ahí, pues, míticas canciones como Maldita Heroína de Lodi Social, que eran mis compañeros de generación, ¿no? Pero todos los punkis mayores que nosotros lo pasaron muy mal y bueno, hoy en día, no solo por la cuestión de la heroína, pero sí un poco por toda la mala vida que llevamos en aquella juventud, pues de grupos como Cangrena queda uno vivo, de grupos como Frenopatics queda uno vivo, de grupos como, bueno, así unos cuantos, ¿no? Entonces esto fue nuestra realidad, esta fue una de las más lastimosas. Luego, a partir de que el movimiento punk se iba politizando, pues la represión también causó estragos. Obviamente no en que los compañeros dejaran este mundo, pero sí que mucha gente se retiró y dijo, a mí esto no me interesa, yo me gustaba la música y me sigue gustando, pero llevar al extremo de la autodefensa frente a la represión y todas estas cosas, pues no va conmigo, ¿no? Y entonces se produjeron muchas, por decir de alguna manera, y espero que nadie entienda de manera despectiva, deserciones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, que ha sido duro, pero al mismo tiempo yo ahora veo las imágenes del 29 de septiembre en la huelga general en Barcelona, cuando aparecieron los famosos antisistema, y veo a mis compañeros de generación, aquellos jóvenes punks que hoy ya son cuarentones o cincuentones en primera fila. Veo el mítico y falso asalto del Parlamento de hace dos semanas y veo a mis compañeros de generación. Entonces quiero decir, no soy el único que ha hecho este camino. Y esto es pues porque realmente nacimos antiautoritarios. No es que sí somos un poco así. No, nacimos de esta manera y no podemos hacer nada por remediarlo. Y vamos a estar dando el callo hasta el final. Estoy convencidísimo.
Sea la opción que elija cada uno, en la juventud pues siempre lo dicen, está bien, no sé qué, lo difícil es hacerse mayor con esa opción.
Claro.
¿Cómo se sigue siendo autoritario con antiautoritario con pues eso, 40 o en el 2011?
Pues plantando cara al autoritarismo, plantando cara a las injusticias sociales, intentando crear un mundo diferente. Yo ahora sí, o sea, el movimiento punk era provocación, yo sigo siendo pura provocación en muchos casos. A raíz de la publicación del libro, que ha tenido un seguimiento inusitado en los medios de comunicación oficiales en Cataluña, quiero decir, periódicos tipo El País, El Mundo, La Vanguardia, todos han llamado porque querían entrevistarme y saber a qué venía todo esto, ¿no? Yo siempre digo que mientras no me censuren voy a hablar con quien quiera y no cambio mi discurso, por supuesto. Entonces me realizaron una entrevista en La Vanguardia y sabiendo para dónde era y el tipo de personas que leen La Vanguardia, insistí un poco en el aspecto de que tengo 43 años, soy empresario y sigo siendo punk. Y esto, por ejemplo, era como una patada en los huevos para la gente que normalmente lee La Vanguardia, ¿no? Yo soy un empresario porque tengo una empresa. El día de la huelga general yo obligué a hacer fiesta a mis trabajadores y les pagué el día. Y ojalá todos los empresarios fueran como yo. Soy empresario, pues igual que punk, por casualidades de la vida, no porque yo crea en este sistema empresarial. Lo que pasa es que no encontré en su momento las personas para hacer una cooperativa y monté lo que yo necesitaba para seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Pero ya te digo, todo depende de cómo te mires las cosas y cómo respondas a todas las continuas provocaciones que hay por parte del Estado y del sistema, que son mucho mayores de las provocaciones que yo puedo hacer.
Decías, ahora eres empresario, creo que en tu juventud, cuando eras cuando comenzaste a ser punky, también eras delegado sindical de la CNT, ni más ni menos.
Sí. En un momento dado fui el delegado sindical más joven de la CNT de Cataluña. La verdad es que ahora no recuerdo, pero tendría 17 años. Era un momento muy convulso. Es la única vez que he tenido un trabajo asalariado. Todo que no era exactamente asalariado, pues trabajábamos a destajo. Tanto trabajas, tanto cobras, con el riesgo que eso entrañaba para nuestras vidas encima de una moto. Fue el primer trabajo asalariado que tuvimos los jóvenes punks. Los jóvenes punks, en el libro lo explico, ¿no? En aquella época nadie tenía trabajo por la imagen, precisamente, por nuestra estética. Era imposible conseguir un trabajo. Entonces, habían jóvenes que se dedicaban a trabajos de temporada, que en la costa, que en verano se iban a la costa, se cambiaban la imagen durante un par de meses para poder trabajar en bares, y de eso vivían casi todo el año. Había jóvenes que se iban a hacer la fruta al sur de Francia, que ahí sí que no era necesario cambiar la imagen, la estética. Había algunos que, por suerte, sus familiares tenían un pequeño negocio familiar y también podían trabajar allí. Pero cuando apareció este nuevo empleo, que era el de mensajero en moto, pues todos, o sea, fue una explosión colectiva de jóvenes punks conduciendo motos en Barcelona, haciendo servicios. Yo estuve trabajando en una empresa. Entró un compañero primero a trabajar en esa empresa y él nos fue haciendo sitio. Cada vez que se enteraba de que necesitaban a alguien, avisaba a compañeros punks, y de esa manera pues estaba el Coque, que fue un compañero sindicalista de la época, que fue el primero en entrar. Estaba el cantante de Lodi Social, el cantante de Tropel Nut, el bajista de Shit S.A., estaba yo mismo, todos trabajando en la misma empresa. Y de manera que al final lo que provocamos es que hiciera una limpieza total, montara dos empresas el jefe y dejó en la vieja empresa, nos dejó a todos los energúmenos, por decir de alguna manera, a todos los punks, de manera que lo que provocó al final es cerrar la empresa y conseguir echarnos todos a la calle, ¿no? Pero fue la primera empresa donde se hicieron elecciones sindicales. Yo fui elegido delegado sindical. Y bueno, a partir de ese momento yo sí que me dije, esto de tener un patrón no va conmigo, no me interesa. Y por suerte desde entonces siempre he podido autogestionar mis trabajillos, ¿no? Dijéramos.
Hablando de esos antiautoritarios del 2011, hablabas de ese intento de ocupación del Parlamento catalán. Hay gente que acusa a las gentes de en torno al movimiento 15M del Estado de Cataluña de ser los blandos del 2011, como dentro de lo que han sido los movimientos sociales en estos últimos años, como que es, digamos, lo más flojo que ha salido por ahí, o les critican falta de antiautoritarismo, por ejemplo, o falta de radicalidad. No sé cómo vives tú, cómo has visto todo lo que está pasando en Cataluña estos últimos meses.
Yo lo vivo con esperanza, creo que esa es la palabra. Es cierto que hay mucha gente, muchísima gente, por lo tanto hay de todo, pero Plaza Cataluña como foro ha sido algo impresionante. La jornada previa a las elecciones municipales, el mismo día de las elecciones, el día del intento de desalojo por parte de los Mossos de Escuadra, había una ebullición popular que nadie podía controlar, que nadie se esperaba. Llevábamos años, yo con el tema del libro me pregunto, o sea, claro, lo saqué a principios de noviembre. Y en todas las entrevistas entre noviembre y marzo, los periodistas, sobre todo los más oficialistas, ¿cómo ves la juventud de hoy en día, que está dormida, y vosotros con lo cañeros que erais, ¿no? Y de repente, cuando menos te lo esperas, pues esa juventud que está dormida, patada en los huevos, porque todo lo que ha pasado después, todo este intento de la limpieza de Plaza Cataluña, el mítico asalto al Parlamento, que no existió, que es algo patético. Nuestros políticos hablando de Kale Borroka en Barcelona, cuando como mucho se les tiró alguna botella de agua de plástico vacía. O sea, ridículo todo absolutamente. ¿Por qué lo han tergiversado tanto? Porque están acojonados. O sea, de repente se han visto con una respuesta popular que no se esperaban, que Barcelona es Barcelona históricamente, hay un ambiente libertario que es real, los partidos políticos hay muchas cosas que no las controlan, y de repente todo esto ha salido a flote.
Pero ha pillado fuera de juego a los políticos, pero también a los libertarios, como decías
a
tú.
A los
también,
activistas, también. Por supuesto, nos ha pillado a todos. Pero hay que tener esperanza, hay que tener mucha paciencia, y yo creo que nosotros, los activistas con experiencia, somos los que hemos de, por decir de alguna manera, pero tampoco pretendiendo manipular nada, hemos de ir empujando a todo este movimiento. El día de del intento de limpieza por parte de los Mossos de Escuadra, había chavales y chavalas muy jóvenes sentados en el suelo, cogidos, a unos metros de los Mossos de Escuadra, intentando no ser desalojados de la plaza, y se oían comentarios del tipo: estando aquí sentados en el suelo, no se atreverán a venir a pegarnos, ¿no? O sea, en el libro yo explico que el movimiento punk a principios de los 80 era completamente irreverente. La gran mayoría de nosotros, y yo me incluyo, en los años 82-83 éramos capaces de salir a la calle con una cruz gamada y una A de anarquía compartiendo todo, y que teníamos muy claro que de fascistas no teníamos nada, pero era pura provocación, y éramos capaces de utilizar esos dos símbolos. Éramos irreverentes y no teníamos ningún tipo de interés de hacer política. Y si el movimiento punk se politizó, fue por las hostias de la represión, por la violencia represiva. Entonces ahora yo creo que esto también ha de pasar. Lo que pasa es que después de el intento de desalojo fue una cagada total por parte del nuevo ministro del Interior que tenemos en Cataluña, el señor Puig, que es más que detestable, ¿no? Fue una cagada total. No sé, él se esperaba que hubiera una respuesta violenta al desalojo, y al no encontrarse una respuesta violenta y ver que a las 2 horas de iniciado el desalojo cada vez acudían más y más centenares de personas a la plaza a solidarizarse con la gente que estaba acampada, ¿no? Se dieron cuenta que habían perdido la batalla de la comunicación, y eso es una batalla importantísima, y la han perdido de todas. Entonces, lo que hemos de hacer es eso, tener paciencia y ir dando salidas a este movimiento, igual que los Ateneos Libertarios nos fueron abriendo puertas a los jóvenes punks cuando íbamos recibiendo las primeras represiones y no sabíamos cómo responder.
Volvemos a esta crónica punk de la Barcelona de los 80. Cuentas cómo fue esa década, con un montón de fotografías también, con fotocopias de cosas que se publicaron en aquella época. Cuéntanos un poquito, porque hay un montón de fotos aquí, un montón de...
Sí, yo, como he dicho, esto no pretendía ser el gran libro sobre la historia del punk en Barcelona, eran mis memorias. En 3 meses lo escribí y cuando lo escribí ni siquiera lo escribí con el orden cronológico que finalmente lleva el libro. El libro, cada capítulo es un año. Hay un poco de información previa con un capítulo que se llama Los años previos, y hay un poco de información posterior con un capítulo que se llama Y después, pero luego todos los otros capítulos son el 81, el 82, el 83, así hasta el 91. Entonces, yo ni siquiera lo escribí con este orden cronológico, pero cuando llevaba ya la mitad del trabajo escrito me di cuenta que si no lo pasaba a orden cronológico, nadie que no lo hubiera vivido entendería absolutamente nada. Y posteriormente a escribirlo, lo que decidí es documentarlo con muchas referencias, de manera que se convirtieran en unas memorias colectivas. Entonces, por un lado hay una parte importantísima que yo creo que es trabajo histórico real y de campo, que es una cronología que hay al final del libro, una cronología que permite ver el frenesí de esos años y cómo el movimiento va creciendo en actividades, no solo en conciertos, hasta el año 86, que creo que es el momento de máximo auge en Barcelona. Y justo en el año 86, cuando la ciudad es designada Ciudad Olímpica, pues empieza la limpieza del centro de la ciudad, que hace también que el movimiento punk baje mucho en cuanto a presencia en la calle. Entonces incluye cerca de 200 imágenes entre fotografías, panfletos, carteles de conciertos y de manis, portadas de fanzines... De manera que se pueda ver, por un lado, cómo era nuestra actitud estética, cómo ilustrábamos nuestros carteles, nuestros fanzines, y por otro lado que se vea cómo era nuestra imagen, pero también un poco cómo era la Barcelona de esos años.
Y un libro que ha sido editado además por una librería cooperativa que hay allí en el barrio Sants, en Barcelona.
Sí, yo soy del barrio de Sants, aunque ya hace muchos años que no vivo, pero precisamente hace 2 o 3 años que he podido instalar el centro de operaciones musical en el barrio de Sants de nuevo. Y allí hay una cooperativa autogestionaria de gente más joven que se llama La Ciutat Invisible, y ellos llevan varios años, tienen un local abierto, se dedican a hacer serigrafía, a hacer diseño gráfico. Yo les propuse sacar el libro, me dijeron que estaba loco, decidí seguir con mi locura y les envié el manuscrito. Y a las 2 semanas que nos encontramos por casualidad me dijeron: estás tan loco que esto queremos sacarlo porque no tiene desperdicio. Y entonces para mí la verdad es que ha sido un placer trabajar con este equipo. El diseñador Manolín ha hecho un trabajo impresionante, es un chaval más joven, no vivió aquella época, pero yo creo que ha hecho que el libro sea un fanzine de los 80 pero con 200 páginas. La imagen es de imágenes recortadas, rotas a mano, muchas cosas, bueno, todos los titulares están escritos a mano, pienso que está muy muy conseguido y acompaña mucho la forma en que está escrito, porque no es un libro lineal, no son capítulos lineales que empiezan en un punto y acaban en otro, sino que está conformado de pequeños párrafos, flashes, recuerdos que te permiten saltar de un capítulo a otro sin necesidad de seguirlo tal y como está presentado, y la maquetación pienso que sigue esta línea completamente, es muy punk.
Vamos a recordar, si te parece, las citas de mañana y del sábado.
Sí, mañana jueves en Vitoria-Gasteiz a las 7:30 en Zapateneo de la calle Zapatería, y el sábado a las 7:00 p.m. en el Gasteche de Alsasu, donde también tengo muchos amigos. Allí se hacía un mítico fanzine también de aquí de Euskal Herria, el Caca de Vaca. Y bueno, también había gente de Belladona con quienes compartí muchísimo en aquellos años y a quienes tengo muchas ganas de volver a ver.
Hablando de aquellos años, vamos a despedir con un grupo que no sé si de aquellos años o se llaman Subterranean Kids.
Sí,
no sé.
Sí. En Barcelona hubo 2 generaciones muy marcadas. La primera generación fue la que en el 81, cuando empiezo el libro, empezaban a actuar, que eran Último Resorte, Cangrena, Attack, Frenopatics, y la segunda muy influenciada por el hardcore, que salió a finales del 83-84, y que principalmente eran Subterranean Kids, GRB y Antidogmatics. Y solo hubo 2 grupos que hicieran toda la trayectoria, el primero Código Neurótico y el segundo Lodi Social, que dan título al libro.
Pero qué quiere decir, tú has tocado también en un montón de bandas.
Sí, yo estuve tocando en aquella época, a principios el primer grupo que montamos se llamaba Epidemia, con mi hermano Ferran, que fue guitarrista de Antidogmatics. Colaboré con Antidogmatics en algún concierto como cantante y muy habitualmente les hacía letras de canciones. Y luego ya me pasé al bajo y con Juanito, con uno de mis hermanos de batallas, montamos Juanito Piquete y los Matasquiroles, con quienes estuvimos actuando hasta aquí en el Gasteche de Bilbo y, bueno, por aquí por Euskal Herria vinimos bastante.
Juanito Piquete que sigue, Juanito...
Sí,
Piquete.
Sí, sí, exacto. Y ahora creo que está haciendo lo mejor de su historia, ¿eh? Mucho mejor que cuando tocaba conmigo. Me alegro de que haya encontrado músicos más competentes. Y nosotros ahora, bueno, tengo un sello discográfico que se llama Casbah Music y justo en octubre sacaremos una recopilación porque hará 20 años del Barcelona Explota, que fue un disco recopilatorio que dio el punto de partida para Traya Records, que fue un sello independiente cooperativista y libertario de Barcelona. Traya Records, por desgracia, desapareció, pero le haremos un disco homenaje que será Barcelona Explota Volumen 2, donde entre muchos otros estará Juanito Piquete con temas nuevos.
Pues escucharemos el disco, nos quedamos de momento con esto, Subterranean Kids. Muchas gracias, Johnny.
Gracias a vosotros por acogerme.
Vale, un saludo, Agur.
Saludo, Agur.
Ya
mañana regresamos en Mar de Fueguitos con un maestro cervecero y artesano, John Echeandía, mañana aquí por...